mirá qué buena esta comunicación telefónica vamos a tener. Vamos a hablar con un veterinario y funcionario del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de Santa Fe. Su nombre es Mauro Pergazere. Liberaron un aguará guazú. Es el gran zorro sudamericano, ¿viste?
Sí.
Genial. En la provincia de Santa Fe, donde es considerado monumento natural, se realiza un programa para reintroducir animales rescatados a su hábitat natural. Lleva varias liberaciones de animales y no deja de conmoverlo ver cuando vuelven a la naturaleza. Son unos dos, pero es lo que le da sentido al trabajo que todos hacen todos estos días y es un hermoso momento, dice Mauro Pergazere. Buenos días, Mauro.
Buenos días, ¿cómo estás? Un gusto saludarte.
Gracias, igualmente. Bueno, felicitaciones, me imagino que estás transmitiendo vos en palabras. Debe ser indescriptible, ¿no? Ese momento en que lo rescatan, lo cuidan, lo miman, lo tratan bien, lo ponen en condiciones de salud y vuelve a su hábitat, ¿no?
Sí, sí, tal cual. Y más, y en un contexto que vemos muchas cuestiones de tráfico, de mascotismo, un montón de cuestiones ambientales que por ahí no nos pegan para abajo. Tenemos estos momentos que son súper alicientes y nos entusiasma y es lo que, bueno, como decía en la nota, le da sentido al laburo, es el para qué, digamos, de estar renegando, de estar buscando, de estar haciendo un montón de esfuerzos en la diaria. Es, bueno, ahí es donde sí, che, bueno, esto vale la pena destinar el tiempo a este laburo.
El aguará guazú es un lobo, pero es como, tiene las patitas flacas, altito, ¿no? Es como un lobo altito, bueno, flaquito.
Es un nombre guaraní, ¿viste? Aguará guazú significa zorro grande, como decía en la descripción. Es el cánido más grande de Sudamérica y sí tiene unas particularidades que le hacen un animal súper llamativo. ¿Viste?
Camina con las patas del mismo lado. Es muy raro, ¿no?
Exacto. Sí, sí, sí. Miembro anterior y posterior izquierdo y después derecho. Entonces tiene un andar que es muy muy característico de la especie.
Además es muy grandote, como vos decís. Han aparecido imágenes de mucha gente que se encuentra con el aguará guazú, quizás transitando alguna ruta o en el medio del campo, y dicen, ¿y este qué animal es? No lo conocen, quizás, si es autóctono, es nuestro.
Sí, sí, mira, a mí me pasaba con mis sobrinos, ¿viste? Les preguntaba, ¿viste? Era conocer más los animales de otro lado hasta que hacer un laburo ahí de picacero. Para que, bueno, y ahora ya está en las escuelas, está mucho más incorporado también a abordar el conocimiento de la fauna autóctona.
¿Y este aguará guazú, tiene nombre el aguará guazú que volvió a... ¿Le pusieron nombre? El que volvió
Vos sabés que no me acuerdo cómo le habían puesto. Por lo general, viste, los animales que se liberan, tratamos de... Yo particularmente trato de no identificarlo, claro, para no generar un apego ni nada.
Claro.
Bueno,
claro.
Y ahora... Okay. ¿Cuánto tiempo estuvo? ¿Ustedes lo rescataron? ¿De dónde estaba? ¿Quién lo tenía?
Ese animal había aparecido en un galpón en la ciudad de Coronda. Estaba atrás de ahí de los materiales y demás. Asustado. Bueno, apareció en un eje urbano, digamos. Entonces, el lugar ahí no era conveniente volver. Sí. Porque, bueno, ahí están las rutas, está la ciudad y demás. Entonces, pues, por lo general, siempre tratamos de identificar alguna área natural dentro de nuestro sistema de áreas naturales protegidas que coincida con la distribución de la especie. A ver, igual en Santa Fe el aguará guazú es prácticamente todas las ecorregiones, si bien es más de pastizales y del espinal. Ha aparecido incluso en provincia de Buenos Aires. Así que bueno, nada, lo intentamos liberar su ambiente lo más preservado posible, lejos de eje urbano, lejos de la ruta, que son las principales amenazas que hoy tiene, ¿no? La pérdida de ecosistema y bueno, los atropellamientos son como los dos grandes amenazas que hemos identificado.
¿Y cómo está la población del aguará guazú? ¿Está en peligro?
Mira, no está en peligro crítico, no está está categorizada como vulnerable, digamos, es decir, sí tiene un cierto grado de amenaza, pero no es que estamos enfrentando un problema de que la especie se va a extinguir, digamos. Afortunadamente hay avistajes, nosotros también alentamos a la gente que nos avise, digamos, cuando hay un avistaje en un lugar. No, y además tenemos dentro del plan de conservación, el estar declarado un monumento natural, es abordar justamente la problemática que tienen, como una de ellas es el tema de los atropellamientos en ruta,
claro.
Y ahí a partir de ahí identificar los puntos calientes donde mayores colisiones, y bueno, ahí poner reductores de velocidad, cartelería, cuestiones de concientización, bueno, son cuestiones que estamos queriendo avanzar como para disminuir justamente la las amenazas que tiene la especie.
El problema más grande que lo aqueja a la guaraguazú, a este gran zorro sudamericano, el depredador de él, entre comillas, si se quiere decir, es ¿son las carreteras, las ciudades o gente que va a cazar, gente que necesita, o no necesita en realidad nunca, va a necesitar
hoy
esto?
En día
pero
es,
lo llevan para, no sé, para las pieles, para cualquier cosa, ¿no?
No, mira, hoy en día es la pérdida de hábitat el principal problema, como la mayoría de las especies de la biodiversidad.
Sí, el avance del humano, digamos.
Exacto, exacto. Por eso también dentro del Ministerio estamos avanzando en concordancia con el objetivo de llegar al 30% de las áreas naturales protegidas para el 2030, en compromiso internacional, ¿no? Bueno, muy ambicioso, pero bueno, es el norte, digamos. Lo que vos decís en relación así a la cacería, a pie y demás, antes sí te podía decir que era... estaba más amenazada en ese sentido por la creencia también del el popular lobizón, ¿no? Que te mataba a los terneros,
claro.
A la gente de campo, bueno. Toda esa cuestión folclórica ahí, afortunadamente, se pudo revertir un poco, digamos.
Los mitos, digamos, los cuentos.
Sí, porque además popular. Es un animal que es más bien huidizo, ¿viste? No es que atacar, no come, o sea, come pequeños roedores.
No come ganado, no come el ganado
no,
ni nada.
No te va a comer. A ver, una gallina, por supuesto, sí.
Sí, claro. Pero
tiene que se resuelve con manejo,
pero
digamos.
Una gallina no la comemos nosotros,
cualquier
pobrecito.
Cualquier zorro también, claro. No se
exacto.
Le mete esta, claro.
Pero, bueno, digo, ahí hay cuestiones de manejo que se pueden hacer para evitar eso.
Claro.
En tema de recinto, jaula y demás.
Es muy desprotegido, no sé si era por la carita que tiene toda flaquita y las patitas largas, pero se le ve como desprotegido, pobrecito.
No, bueno, sí, genera eso, ¿no? También un animal súper super carismático. Pero bueno, la dieta es súper variable, es de juices, roedores, rana, incluso peces, incluso frutos, digamos, es una dieta omnívora. Uh-huh. Y además, bueno, cumplo uno de los grandes depredadores, si se quiere, un carnívoro dentro de la cadena trófica, ¿no? Que tenés los herbívoros, bueno, consumidores primarios, secundarios. Es uno de los que regula más o menos el equilibrio ahí en el ecosistema, digamos, que evita que, no sé, que roedores se conviertan en plaga, ¿no? Porque con el controlar ciertas ciertas poblaciones.
Acá estoy leyendo que para la mitología toda, me encantó, te lo comparto, quizás ya lo sabes, es el protector y padre de todos los perros.
¿Ah, sí?
¡Qué lindo!
Sí.
Las personas que quieran conocerlo y no tengan una computadora cerca, pueden, bueno, si tienen una computadora cerca, se meten en YouTube. Estamos poniendo fotos ahí en nuestro streaming de la guaraguazú. Dice que el depredador natural es el único que tiene.
El furtivo, la cacería.
Claro.
No tengo registro, pero se usa. Nuestra especie.
Como un estigma para muchas razas y muchas especies, la cacería en Argentina. Yo no sé hasta qué nivel en algún momento y si hubo que ponerle un. Con leyes y se cumplen esas leyes.
Sí, mira, ponele, acá en Santa Fe cotos de caza no tenemos, que es uno de los grandes comercios, ¿no? que mueve el turismo cinegético. Sí está habilitada la caza de ciertas especies, como la caza de patos, la caza de paloma, demás, digamos, siempre en condiciones controladas, es decir, no puedes cazar todo lo que quieras, hay cupos, hay días, bueno. Hay ciertas normativas que hoy en día siguen vigentes. Imagínate nuestra ley de fauna es del, no me acuerdo bien del año, desde la década del 50, ajá. Pero era la ley de caza y pesca, así que bueno, venimos de una cultura de cacería, digamos.
Ajá.
Que hay que, digamos, estamos yendo hacia otro, a un nuevo cambio de paradigma, entendernos con la naturaleza desde otro lugar, en vez, digamos, pensar más en valorar la naturaleza desde esto, de conocer lo que tenemos, de hacer avistaje de aves en vez de casarme. Yo soy más de ir hacia ese lado, digamos,
sí, claro.
A poder
claro,
vincularme
tal cual.
Desde otro lugar.
El aguaraguazú, su nombre así porque aguará es lobo. Iguazú es grande, yo no sabía.
Es
un lobo grande. Por
claro.
Eso también la catarata de Iguazú es agua grande.
Exacto.
No sé, bueno.
Y el chipaguazú es un chipá grande. Mira, yo no sabía.
Sí.
Me
por eso son las cataratas del Iguazú. Guazú significa grande. Entonces, el aguará guazú es un lobo grande. Aguará, lobo, grande, guazú. Mira vos, qué bárbaro.
Exacto. Sí, está buenísimo todo lo que hay, ¿no? Las culturas ancestrales.
Claro.
Cómo se han vinculado con las especies.
Me imagino,
bueno, lo que comentaba.
Sí. No, me imagino, estamos hablando con Mauro Pergacere, funcionario del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de Santa Fe. Yo el registro que tengo muchas veces es de Instagram o de cosas de internet. Esta gente que lleva los gorilas y los cuida, no sé qué, y después al devolverlos el gorila se da vuelta, los abraza, ¿viste? Es súper emotivo. No porque vuelva el lobo, seguramente no habrá vuelto ni nada por el estilo de saludarte.
Sí, sí, sí.
Pero me imagino ese momento donde se abre la jaula y va, y los primeros pasos quizás tímidos, y más en este lobo que es tímido ya de por sí, uh-huh. Su personalidad me imagino debe ser muy emocionante, ¿no?
Sí, nosotros tratamos, viste, de no improntarlo, así que no se acostumbra a que el humano va a ser el que te va a dar de comer, claro. El que te va a cuidar. Entonces, excepto los animales que no pueden ser devueltos al hábitat. Nosotros acá en Santa Fe tenemos el CRIF, el Centro de Rescate de Fauna Silvestre, ajá. Que muchos animales, como este caso, al tener una posibilidad de ser insertado, tratamos justamente de que mantengan su repertorio comportamental, claro. Normal, que no se acostumbre a que venga un humano y le provee alimento, porque lo primero que va a hacer cuando lo liberemos, que se acerque a una estancia o un esquí urbano a buscar eso.
Sí, tengo uno en mi casa que te lo voy a mandar a ver si puedes lograr que no me siga todo el tiempo para buscarme el pollo y todo. Bueno, ahí está. Perdón.
Y para cerrar, después tenemos otros animales que vienen de mascotismo, que tuvieron mucho tiempo en cautiverio y demás,
sacar,
que no se pueden liberar. En esos animales sí puede generar otro vínculo, ¿por qué? Claro. Porque al tenerlos acá, digamos, los incluís en programa de conservación y a la hora de tener que hacer un tratamiento o lo que sea, y ya el animal te coopera diferente.
Claro, tal cual. ¿Entiendes? Tal cual, sí, para que no sufran ni ustedes ni los animales cuando
exacto.
Sean liberados, tal cual.
Exacto.
Yo lo único que quiero en la vida, me parece, es ser cuidado. De esos pandas. ¿Viste lo que son los cuidadores de esos pandas? Son como personas, son tan bobonchos. Ustedes se les agarran, los tiran, ¿no? Y los sacan y vuelven a joder. Eso, qué divino. Todos los animales son hermosos. Bueno, Mauro Pergas.
Acá tenemos carpincho, tenemos un montón de animales.
¿Ah,
que son súper carismáticos también. Así que,
qué lindo. Qué lindo. Bueno, está para viajar y conocerlos. Me parece muy bien. Bueno, Mauro Pergasere, muchísimas, muchísimas gracias. Felicitaciones.
Bueno, gracias por el espacio.
No, por favor, por favor. Gracias por todo lo que hacen ustedes. Que tengas un excelente día. Son las 12:23 de la mañana.